Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Pragmatismo prevaleció sobre diferencias en cumbre Biden-Putin de Ginebra. La reforma migratoria integral es inaplazable, concuerdan expertos. Isla Mexicana recibe primer crucero tras azote pandémico. General Motors aumenta inversión en vehículos eléctricos. Reserva Federal de Estados Unidos apunta a un alza de tasas en 2023. Politólogo habla con La Voz de América sobre negociaciones entre el gobierno de Maduro y sus opositores. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 16 de junio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Pese a la alta tensión en la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder ruso, Vladimir Putin, ambos mandatarios anunciaron pasos concretos en su visión estratégica para enviar un mensaje de estabilidad al mundo. Nuestra colega Celia Mendoza tiene los detalles desde Ginebra.
Describiendo la cumbre como productiva, terminó la histórica reunión entre el presidente Joe Biden y el mandatario ruso Vladimir Putin, encuentro en el que el líder estadounidense dejó claras las prioridades de su administración.
El presidente Putin y yo tenemos la responsabilidad única de manejar dos países poderosos y orgullosos. Es una relación que tiene que ser estable y predecible y debemos ser capaces de cooperar en nuestros intereses mutuos.
Que llevó, según manifestaron ambos líderes en ruedas de prensa separadas, a que se lograran acuerdos concretos entre ellos en el ámbito de las relaciones diplomáticas.
En cuanto al regreso de los embajadores a sus lugares de trabajo a Moscú, para el embajador estadounidense y a Washington para el ruso, acordamos que esta situación está resuelta. Regresarán a los lugares de sus deberes de manera permanente. Es una cuestión técnica.
También fueron anunciados por ambos mandatarios pasos para el trabajo conjunto en temas fundamentales y sensibles, como la seguridad cibernética, el control de armas nucleares y la perspectiva de un intercambio de prisioneros. Los acuerdos, sin embargo, no evitaron que el presidente Biden se refiriera a la importancia de la protección de los derechos humanos en Rusia.
Los derechos humanos siempre estarán sobre la mesa. Le dije, no se trata solo de perseguir a Rusia cuando viola los derechos humanos. Se trata de quiénes somos.
El diálogo descrito como pragmático por los mandatarios permitió que prevaleciera por encima de las profundas diferencias la visión de llevar al mundo un mensaje de estabilidad en la relación de ambas potencias.
En cuanto a la evaluación general, creo que no ha habido hostilidad, al contrario. La reunión se llevó a cabo con un espíritu constructivo. Tenemos evaluaciones variadas sobre una serie de cuestiones, pero creo que ambas partes expresaron su voluntad de entenderse y de buscar formas de lograr un acercamiento bilateral. Las conversaciones fueron bastante constructivas. En cuanto a la ciberseguridad, acordamos iniciar consultas.
Este es un primer acercamiento que permite cambiar el tono de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, que hasta hoy habían llegado a su nivel más bajo, pero ambas partes reconocen que todavía hay mucho por trabajar. Celia Mendoza, Voz de América, Ginebra.
El flujo incesante de inmigrantes de Centroamérica a Estados Unidos y la situación en la frontera entre México y Estados Unidos llevó a la Universidad de Miami a reunir a un grupo de abogados, académicos y activistas para analizar los matices de esta situación que ha llevado a la vicepresidenta Kamala Harris y al secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas a visitar la región. Nos informa Alonso Castillo desde la ciudad de Miami.
La interconexión de la inmigración en el progreso de la sociedad estadounidense es sustancial, por lo que una reforma migratoria es inaplazable y necesaria, afirmó Marlene Bastien, fundadora de la organización no gubernamental FAN, que brinda asistencia a grupos de bajos ingresos.
Estratégicamente ha llegado el momento de que todos deberíamos amplificar nuestras voces y las de millones de inmigrantes de esta nación para abogar por una reforma migratoria integral.
Por su parte, el director del Centro de Inmigración y Desarrollo de la Universidad de Princeton, Alejandro Porte, analizó los desafíos a los que se enfrentan quienes buscan refugio.
El sistema de refugio ha sido desmantelado por la administración anterior y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados tiene que ser reconstruida. La admisión ha caído drásticamente de unos 100.000 10 años atrás a menos de 18.000 el año pasado.
Adela Simpson, quien forma parte de la organización Americans for Immigrant Justice, coincidió y además destacó que hay un tema central que a su juicio es impostergable.
Reformar nuestro sistema de tribunales de inmigración. Necesitamos una legislación actualizada de acuerdo con lo aprendido.
Las consecuencias inescapables de la crisis sanitaria continuarán movilizando a un gran número de personas a Estados Unidos, subrayó el profesor en historia Javier Cortada.
Esta pandemia nos permite entender cómo no podemos seguir retrocediendo, y eso es lo que hemos hecho como nación. La sociedad necesita entender que la inmigración es un motor impulsor.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Gracias, Alonso. Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más noticias en Buenas Noches, América, desde la Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América desde la Voz de América en Washington. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió sobre el incremento de nuevos contagios de COVID-19 en la región. José Pernalete informa que la OPS identificó en nuestro continente a 4 de los 5 países con mayor número de muertes en el mundo por coronavirus.
Este miércoles, autoridades de la OPS han avisado que las muertes por coronavirus aumentan en el continente. La incidencia de nuevos casos en Centroamérica está en alza, pero naciones como Costa Rica y Honduras han experimentado un descenso durante las últimas 2 semanas.
México ha notificado una leve reaparición de casos determinada principalmente por la región de Baja California y la región de Yucatán en las últimas 2 semanas. Cuba y la República Dominicana siguen siendo los factores determinantes de la mayoría de los casos nuevos en el Caribe, mientras que Trinidad y Tobago sigue notificando tasas de mortalidad altas.
El organismo reconoce que han descendido estos índices en Estados Unidos, donde, por cierto, hay expectativa por la reapertura de Nueva York y California. Las autoridades levantaron casi por completo las restricciones ante el avance de la vacunación y el declive en las tasas de contagio. Sin embargo, algunas personas expresan temor ante la medida.
Creo en usar la máscara. No creo en la vacuna todavía, pero definitivamente creo en usar la máscara. Use su máscara.
Por otra parte, la celebración de la Copa América en Brasil está encendiendo las alertas ante los registros de contagios vinculados al torneo. Hasta la fecha, autoridades sanitarias de la nación carioca contabilizan 52 personas infectadas por COVID-19, de los cuales 33 son jugadores. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, una isla mexicana empieza a recibir el primer crucero tras el azote pandémico. La información con Leonardo Bonet.
La isla mexicana de Cozumel dio la bienvenida este miércoles al primer crucero desde que la pandemia de coronavirus prácticamente colapsó la industria turística mundial. Funcionarios en el estado de Quintana Roo, en la costa caribeña, dieron la bienvenida al Adventure of the Seas de la línea Royal Caribbean, luego de llegar procedente de Nassau, en las Bahamas, a una de las escalas más concurridas del mundo para cruceros. La agencia AP informa que la línea de cruceros requiere que todo pasajero mayor de 16 años esté completamente vacunado contra el COVID-19. El resto deberá realizarse una prueba médica. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dijo que un 5% de los pasajeros, unos 150 jóvenes o aquellos con enfermedades crónicas, no han sido vacunados y que estarían sujetos a reglas especiales. Funcionarios de salud estatales y federales supervisaron la llegada. La línea de cruceros promovió el viaje como una oportunidad de aventurarse en la historia maya durante una visita a Cozumel. Quintana Roo alberga complejos turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, y la actividad económica estatal depende en un 87% del turismo. Sin embargo, las condiciones climáticas no parecieron sonreír al regreso de los cruceros. Este miércoles amaneció muy lluvioso y había cantidades significativas de algas en muchas de las playas del estado. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
General Motors aumenta la inversión en vehículos eléctricos. El colega Alejandro Escalona nos preparó un informe.
La compañía General Motors aumentó el miércoles su gasto en vehículos eléctricos y autónomos, adelantó los planes para dos plantas de baterías en Estados Unidos y pronosticó ganancias para el segundo trimestre superiores a lo esperado. El fabricante de automóviles número uno de Estados Unidos dijo que ahora gastará $35 mil millones hasta 2025 en vehículos eléctricos, un aumento del 75% desde marzo de 2020, cuando comenzaron los cierres por la pandemia. El gasto adicional de General Motors acelera una carrera a escala mundial entre los fabricantes de automóviles y las empresas de tecnología para expandir las ofertas de vehículos eléctricos. La consultora Alix Partners dijo el miércoles que las inversiones en vehículos eléctricos para 2030 podrían totalizar $330 mil millones, un aumento del 41% respecto a la perspectiva de inversión comparable de la empresa hace un año. Los fabricantes de automóviles están presionando a funcionarios gubernamentales de Estados Unidos, Europa y China para que utilicen fondos públicos con el fin de compensar los costos de trasladar sus flotas de motores de pistón a baterías, en particular las inversiones necesarias para la infraestructura de carga. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hacemos una breve pausa. En un momento continuaremos con más información en Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Reserva Federal adelantó este miércoles sus proyecciones para las primeras alzas de las tasas de interés tras la pandemia a 2023 y abrió el debate sobre cuándo y cómo puede ser apropiado que el Banco Central comience a reducir sus compras mensuales de activos. Los funcionarios también restaron importancia a la repercusión de la pandemia en el crecimiento, dejando de lado una referencia previa a que la crisis estaba afectando la economía. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo tras la reunión de dos días que los funcionarios empezaron a hablar de dialogar sobre la reducción de las compras mensuales de activos del Banco Central por $120 mil millones que continuarán hasta que se hayan hecho mayores progresos sustanciales hacia los objetivos de la Fed de máximo empleo e inflación. En las próximas reuniones, el comité seguirá evaluando el avance de la economía hacia nuestros objetivos, dijo Powell. El jefe de la Fed se negó a ofrecer orientación sobre el momento de cualquier cambio de política en el futuro, haciendo hincapié en que se necesita más progreso económico antes de que se cumpla la norma de mayor avance sustancial. Powell dejó claro que el Banco Central advertirá de cualquier cambio de la política monetaria. Avisaremos con antelación antes de anunciar cualquier decisión de modificar nuestras compras, añadió. Tony Cano, Voz de América, Washington. En otras informaciones, bombardeos aéreos israelíes y globos incendiarios palestinos interrumpieron el cese al fuego en el Medio Oriente. Además, en las últimas horas, otro episodio violento pone aún más tensa la situación. La colega Diva Lizeth Cash nos preparó un informe.
Terminó la tregua entre los militantes de Hamas y el ejército israelí. Desde la madrugada de este miércoles, aviones del ejército de Israel bombardearon puntos de la franja de Gaza. Las hostilidades ponen fin al cese del fuego, alcanzado el pasado 21 de mayo, cuando habían fallecido 260 palestinos y 12 israelíes. En un comunicado, el ejército israelí culpó a los palestinos en Gaza de despertar la guerra con globos incendiarios como respuesta de Hamas a una marcha ultranacionalista en la ciudad vieja de Jerusalén.
El ataque se llevó a cabo debido a los globos incendiarios en territorio israelí. La organización terrorista Hamas es responsable de lo que está sucediendo en la franja de Gaza y soportará las consecuencias de sus acciones.
En un incidente separado, el ejército israelí dijo haber dado muerte a una mujer palestina que pretendía embestir a soldados israelíes con su automóvil y un cuchillo. Los incidentes ocurrieron menos de un mes después de que Estados Unidos destinara más de $360 millones al territorio palestino. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo:
"Either side takes that. Nos oponemos a cualquier paso que tome cualquiera de las partes, que corra el riesgo de provocar violencia o con el tiempo, y en última instancia, socavar la perspectiva de volver a la búsqueda de dos estados".
La situación representa un desafío para el nuevo primer ministro de Israel, Naftali Bennett, tras 12 años de Benjamin Netanyahu en el poder. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las negociaciones formales que tanto el gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores piden entre sí para enfrentar la crisis política por la que atraviesa Venezuela. Sobre ese tema, nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, entrevista a Anderson Sequeira, director estratégico de la plataforma Politics, quien argumenta que el mayor obstáculo de las negociaciones es el propio gobierno de Nicolás Maduro.
En negociaciones de alto nivel como la que necesita Venezuela en este momento, estamos en una etapa donde se debe construir un buen clima, un clima favorable para las negociaciones que parte de la construcción de confianza. Y eso parte de tres características fundamentales. La primera es que ambas partes tienen que hacer concesiones unilaterales que sean significativas o que al menos sean evaluadas como significativas por la otra parte. En el caso del chavismo, ha dado algunos gestos con el tema de los 6 de CITGO, con el Programa Mundial de Alimentos y en última instancia con la designación del CNE. En el caso de Guaidó, ha dado algunos pasos importantes, hablando, transformando un poco la, la retórica maximalista del Maduro vetellado del cese de la usurpación, pasando a la presión por elecciones libres. Esa es una primera etapa. La segunda condición que debe haber es que ambas partes se comprometan a bajarle dos a la diplomacia de micrófono, a bajarle al tono de la retórica y a permitirle a los mediadores, en este caso Noruega, que construyan la agenda, que construyan confianza. Eso se ha dado de parte del interinato, pero no se está dando por parte de Maduro. Y la última condición que tiene que existir es que la comunidad internacional se comprometa a ser garante de un acuerdo, que sea, se comprometa a ser observador de un acuerdo, porque de nada vale un proceso largo de negociación que se firme un determinado documento si no hay actores externos que pueden llevar o que pueden asegurar su implementación. ¿Por qué Maduro hace este tipo de comentarios o por qué Maduro pide que el diálogo sea público? No porque está interesado en la transparencia, sino porque está interesado en provocar y en dividir a la oposición. Provocar, porque Maduro en este caso le habla a su base, le habla a aquel sector duro del chavismo, lo que pudiésemos denominar el voto duro, que siente que el simple hecho de negociar con la oposición, que negociar con Juan Guaidó, es una especie de traición a la patria. Entonces Maduro tiene que hacer algunos gestos a la bandera de este sector para mantener la cohesión del chavismo. Y por otro lado, al hacer estos comentarios, Maduro sabe que provoca a la oposición y fomenta su división, porque ningún actor de la oposición va a querer verse retratado en Miraflores o en cualquier otro sitio sentado con la delegación de Maduro o sentado con el propio Maduro en unos diálogos, digamos, como lo de 2014 o lo de 2016, que fueron públicos, pero no fueron efectivos desde el punto de vista de la negociación política. Ahora, ¿qué viene en esta etapa del juego? Como sabemos que no es lo que mejor ayuda a las negociaciones, corresponde a los mediadores a presionar a las partes del chavismo y a las partes del régimen a que le bajen dos a la diplomacia de micrófono para poder construir un clima favorable para las negociaciones. De no hacerlo, digamos, de existir diversas peticiones de los mediadores de que se le baje dos a la diplomacia de micrófono y el régimen de Maduro insiste en estos, digamos, comentarios provocadores, en estos comentarios fuera de tono, lo que esto sí nos daría, digamos, razones para pensar que el régimen de Maduro no está para nada interesado en negociar absolutamente nada que ponga en riesgo su permanencia en el poder.
¿Qué opinas sobre la reacción de Guaidó a las propuestas de Maduro?
Es lo que se espera de él. Una reacción prudente, una reacción sensata, un comentario que entiende la etapa en la que estamos de las negociaciones, una etapa donde lo importante es que los mediadores construyan confianza, lo importante es que los mediadores construyan un clima propicio para las negociaciones, porque se entiende que de esta etapa de la construcción de confianza, de la construcción de la agenda y de establecer un proceso claro, es que podría depender los resultados de un proceso de negociación, al menos de un proceso de negociación exitoso. Los noruegos entienden esto, los noruegos estoy seguro que han hecho peticiones tanto al presidente Guaidó como a Nicolás Maduro para que le bajen dos a la diplomacia de micrófono, pero está claro que solamente la parte de la presidencia interina lo ha cumplido. A su vez, en su declaración, Guaidó hace referencia a tres condiciones para el éxito de las negociaciones que también hicimos o también mencionamos en las respuestas anteriores.
Era el politólogo Anderson Sequera y los tres elementos principales que considera deben caracterizar a las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Gracias, Alonso. Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más noticias en Buenas Noches, América, desde La Voz de América en Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Now,
lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América desde La Voz de América en Washington.
Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Ministerio de Salud de Brasil elevó a 52 la cantidad de casos de COVID-19 relacionados con la Copa América, incluyendo 32 jugadores o empleados de los equipos participantes. Según el Ministerio, el aumento con respecto a los 41 casos del día previo incluye 19 trabajadores contratados para el certamen. Algunos de los trabajadores estaban localizados con Brasilia, donde Brasil puso en marcha el torneo el domingo con una victoria 3-0 ante Venezuela, y otros en Río de Janeiro, que albergó el empate 1-1 entre Argentina y Chile. La selección venezolana jugó diezmada tras registrar casi una docena de casos de coronavirus entre sus integrantes, incluidos jugadores y empleados. Bolivia echó de menos a 3 de sus jugadores al perder 3-1 ante Paraguay. Personal de Perú y Colombia también dieron positivo por el virus. Medios de prensa en Bolivia han informado que Marcelo Martins, el goleador histórico de La Verde, fue uno de los jugadores que salió positivo al COVID. Y en un partido que le tomó a Cristiano Ronaldo quedar solo al tope de la tabla histórica de goleadores del campeonato europeo, anotó 2 goles Cristiano el martes en la victoria por 3-0 de Portugal sobre Hungría y se despegó del francés Michel Platini, con quien estaba empatado. Fueron sus goles número 10 y 11 en 5 ediciones del torneo. El portugués anotó de penal a los 87 minutos y una joyita tras una pared dentro del área en tiempo de descuento, convirtiendo en goleada lo que había sido un partido difícil para el actual campeón europeo. Lo importante era ganar en el debut, declaró Cristiano. Fue un partido duro contra un rival que se defendió muy bien, pero anotamos 3 goles y le estoy muy agradecido a mi equipo por ayudarme a marcar 2 de estos tantos, dijo. En el baloncesto de la NBA, Kevin Durant siempre ha sido uno de los anotadores más avasalladores de la NBA. Los Nets necesitaban mucho más que puntos la noche del martes, así que Durant les aportó una de las actuaciones más espectaculares en la historia de la postemporada. Durant registró 49 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias para que los Nets recuperaran la ventaja en las semifinales de la conferencia este tras derrotar este martes en el quinto partido 114-108 a los Bucks de Milwaukee. Sé que la percepción que se tiene de mí es que puedo anotar mucho, pero en todos los equipos que he estado se me ha pedido que, ante todo, los rebotes y la defensa para generar la ofensiva, dijo Kevin Durant, uno de los estelares de la NBA. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.